Bien, le vamos a dar la bienvenida a Luis Fernando Mostajo, el arquitecto Luis Fernando Mostajo, a Inspiración Planetaria, y queremos dejarle saber que Luis Fernando Mostajo participa en experiencias de contacto extraterrestre desde 1977, lo que lo ha llevado a compartir cursos de preparación e interiorización a nivel internacional, en países como Argentina, Perú, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos y México. Autor de 5 libros. Y hoy tenemos el honor de que está aquí con nosotros, y sabemos que esta entrevista está llegando en este momento a muchísimos hogares, y también, como dijo Luis Fernando fuera del aire, que llegará a su corazón. Y así le damos la bienvenida, Luis Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí en Inspiración Planetaria.
El agradecido soy yo, Silvanita, por tener esta maravillosa oportunidad de compartir este tiempo breve, pero esperemos que sustancioso para todos los que nos están escuchando. Ciertamente, como anticipabas, soy protagonista desde 1977 de una extraordinaria experiencia vivida hasta el día de hoy en la cordillera de los Andes, y particularmente dentro de la cordillera de los Andes en el lago Titicaca. Uh-huh. He sido lo que hoy por hoy se llama una suerte de contactado, específicamente por guías que provienen del segundo planeta de nuestro sistema solar, o sea, de Venus, quienes a través de comunicaciones telepáticas me fueron introduciendo en una nueva y maravillosa realidad, que no está ni distante ni lejos de todo ser que convive hoy por hoy en nuestro planeta. Resulta ser que a través de estas comunicaciones telepáticas ellos nos invitaron, no solo a mí, sino a un grupo de personas dentro del círculo familiar, a un lugar distante de la ciudad, donde se presentaron por primera vez físicamente, no con sus cuerpos ellos, sino con sus naves, a través de la presencia de estos objetos que en mi primera experiencia se ubicó a alrededor de 2000 metros frente a donde nosotros nos encontrábamos, ascendiendo un objeto lenticular amarillo, iluminando, porque esto fue alrededor de las 8 de la noche, todo su entorno. Se mantuvo estático por alrededor de 2 minutos. Pudimos mantener una suerte de comunicación telepática con los tripulantes, en la cual ellos hacían alusión a que no iban a descender, mas sí, y nos iban a iniciar un proceso de preparación, de tal manera de que a través de esta preparación pudiésemos nosotros elevar nuestra tasa vibratoria, uh-huh, a fin de que el contacto se pudiese realizar. No porque ellos sean mejores, mas tan solo diferentes. El campo de energía en la que estos seres se desenvuelven es mucho mayor que el nuestro. Al tiempo en que entran dentro de nuestro campo de acción, si nosotros no estamos debidamente preparados, Silvanita, se, uh-huh, produce una suerte de amnesia, porque nuestra mente no tiene la capacidad de retener el impacto y el desfase energético que produce un encuentro físico con estos seres. Es en ese sentido que ellos nos sugirieron que iniciásemos un proceso de preparación en los tres planos en los que nos desenvolvemos. Esto es en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual, elevando nuestra tasa vibratoria.
Bien.
No un mes, ni 2 meses, ni 3 meses después de que viera este objeto lenticular por alrededor de 2 minutos, que comenzó a desplazarse por encima de los cerros, intensificando como si fuese un foco, su luz, apagando, permitiéndonos ver claramente su fuselaje metálico, hasta hacerse más pequeño y perderse en el horizonte, sino casi 2 años y medio después de haber recibido una intensa preparación de autocontrol, de tal manera que pudiésemos dominar nuestros propios temores y emociones, tuve la maravillosa oportunidad de ingresar a lo que ellos le llaman un orificio interdimensional, una puerta Senra, que es una suerte de concentración de energía lumínica que al tiempo de encontrarnos nosotros ahí presentes eleva nuestra tasa vibratoria, desmaterializa nuestro cuerpo y le permite proyectarse al lugar al que nos están esperando. Es así que tuve la oportunidad de visitar una de las ciudades en las que esta civilización venusiana se desarrolla, un centro espiritual en el cual pude constatar todo aquello que me fueron informando era real. Ellos no exceden los 5 a 6 millones de habitantes, hay una predominancia femenina, ingieren estrictamente alimentos vegetales o minerales, más solo lo que su organismo requiere. Tiene una suerte de máquinas a modo de escáneres en las cuales ponen la palma de su mano, saliendo en realidad de esta suerte de máquina luminosa un extracto que es lo que requiere el organismo para su desarrollo en el día.
Bien, ellos, tengo una pregunta para nuestro público que está escuchando en este momento. Por ejemplo, ¿cómo se distingue un contactado? Dice, muy bien, el contactado tiene la experiencia física con estos seres.
Definitivamente.
¿Correcto? Se le llama experiencia física, pero el contacto es telepático.
No.
Ahora, ahí
se inicia telepáticamente la comunicación, porque es la forma, la telepatía, no nos olvidemos, Silvanita, es la transmisión de formas de pensamiento a distancia. Estos seres, desde que nacen, se comunican de esa manera, habiendo erradicado lo que es la mentira y el engaño en su civilización. Nosotros tenemos la facultad de la telepatía, mas no la hemos desarrollado. Entonces, a lo más que podemos llegar es a ser receptores, o sea, disponernos a poder a procurar percibir lo que podría venirnos como ondas telepáticas, en este caso, de estos seres. Ahora bien, a través de esta comunicación telepática, que son transmisiones de formas de pensamiento, para que tengas tú una idea y los que nos están escuchando se puedan imaginar cabalmente, yo envío la imagen, digamos, que entre nosotros dos, que queremos ir al cine el día de mañana o el sábado, envío la imagen de un teatro, de multisalas o de cine, envío una hora y envío la imagen del día. Eso en tu mente viene con una intencionalidad. Cuando tú percibes estas formas de imagen, tú sabes de que nos vemos el sábado a las 3 de la tarde en el cine. Esa es la comunicación telepática. No es precisamente como si alguien te estuviera hablando por el oído.
Claro.
Sencillamente son formas de pensamiento que te vienen y que producen en ti una suerte de emoción y de pensamiento.
Y que tienen una frecuencia.
Así
ahora, algunos de mis radioescuchas me han preguntado, y es la pregunta de siempre, ¿no? Dice, ¿por qué solo algunas personas tienen este tipo de experiencias? ¿Por qué? Justamente hoy alguien me decía, bueno, ¿por qué es tan secretivo? Me dice, ¿por qué no se hacen, por qué esto no es más popular? ¿Por qué hay que son elegidos? Entonces, aquí viene la explicación.
Así es. Por paradójico que te parezca, Silvanita, esta suerte de experiencias de contacto han sido programadas para ser vividas por el común de la gente. Ahora el cuestionamiento es, siendo yo del común, ¿por qué no yo? Por un lado, todos tenemos la capacidad mental, espiritual, física de poder establecer y desarrollar una suerte de comunicación con estas civilizaciones que nos visitan. Producto de eso es que me encuentro aquí en tu programa para entregar un mensaje de esperanza y alternativa, de que si hay civilizaciones que han logrado desarrollar y superarse, bien nosotros como seres humanos podemos lograrlo.
O sea que para lograrlo, el mensaje sería que nosotros debemos evolucionar, expandir nuestra conciencia, elevar nuestra frecuencia para poder tener este tipo de contactos.
Definitivamente, y si hay algo que he aprendido es que no existe una práctica en sí misma que te pueda hacer mejor, La vida, después de más de 30 años de experiencia y contactos, he entendido, más que entender, comprender con el corazón, y es que se entiende con la mente, más solo se comprende con el corazón, que si hay algo que nosotros debemos de hacer para mejorar este mundo, es cambiar nuestra actitud. ¿Qué significa? Desde el primer instante en que despertamos en la mañana, pensar en positivo, sentir en positivo y, consecuentemente, actuar en positivo.
Hablando de pensar en positivo, sentir en positivo y crecer en una frecuencia de expansión, estamos viviendo en un mundo de polaridad. Lo bueno, lo malo, el día, la noche, ustedes, nosotros. Y no se expande esta unión donde somos uno. Por lo tanto, hay cierta parte del planeta que en este momento piensa que va a haber destrucción, ¿correcto? Que todo se termina, que hay guerras, que va a haber una guerra nuclear, etcétera. Y otro grupo del planeta siente que, de una manera muy positiva, de abrir el corazón, que tenemos que enfocarnos en la frecuencia del corazón para elevar la frecuencia. Entonces, ¿qué diría Luis Fernando Mostajo en esta situación de polaridad, donde algunos piensan que todo se termina y otros piensan que hay que concentrarse en la elevación de la frecuencia?
Mira, Silvanita, de acuerdo a las experiencias de contacto que vengo manteniendo, he comprendido que el mundo no se está terminando, mas sí se está transformando. Uh-huh. Y dentro de esta transformación nos toca a nosotros como seres humanos asumir un rol protagónico. ¿Qué significa asumir un rol protagónico? Ellos me explicaron de que la única manera en la que el ser humano puede llegar a esos grados de iluminación y de despertar en los que estas civilizaciones se desenvuelven no es precisamente en agarrar e irse a lo alto de la montaña y pasarse ingentes cantidades de horas meditando. Ellos me explicaron de que la única manera en la que nosotros podemos realmente dar ese gran salto evolutivo a nuestra en nuestro proceso de despertar es a través de comprender las leyes de la naturaleza que nos rigen y cómo nosotros como seres humanos podemos vivir en armonía con ellas. ¿Qué significa? Que la verdadera realización no está ni lejos ni distante de todo aquel que se lanza en pos de su propia realización. Que más tan solo comprendiendo, viviendo con una actitud positiva frente a todo lo que acontece en nuestros hogares, frente a nuestro a los seres que nos acompañan en el trabajo, en todo momento, no transgrediendo algo que nuestra sociedad y nuestra civilización lo viene realizando desde hace décadas y no milenios, las leyes de la naturaleza que nos rigen. ¿Qué es lo que el ser humano hizo en todo este tiempo con el llamado desarrollo? No es que la tecnología sea mala, pero hay que emplearla y aplicarla mucho mejor,
es
que sea beneficio,
se
exactamente, de beneficio para todos. El hecho es que al tiempo de yo haber visitado su sociedad, entendí que hay muchas cosas que nosotros las podemos mejorar. Por ejemplo, la tecnología para ellos es una herramienta que está al servicio de la sociedad. Para nosotros, la tecnología es una herramienta que se la usa en función a intereses creados. Tú sabes que el tema de la salud, nadie se puede enfermar porque realmente representa un costo.
Exactamente.
Y así podemos encontrar muchas cosas más en términos de servicios que nos representan un costo y un esfuerzo que no está al servicio de la sociedad. En términos de educación, ellos han logrado erradicar pues lo que es la guerra, el hambre, la enfermedad. Han creado un sistema en el cual se puede vivir en armonía. Al tiempo en que ellos han desarrollado una sociedad en armonía, me explicaron que les resulta más difícil, por curioso que parezca, evolucionar, porque todo es perfecto hasta que nacen.
Claro.
Entonces, me explicaron que la única manera en la que han encontrado ellos para poder seguir creciendo como civilización es ayudando y asistiendo a humanidades como la nuestra, sin que ello implique lo que es el anular el libre albedrío de la propia humanidad del hombre para determinar qué es y cómo lo quiere lograr en su evolución.
Qué interesante, o sea que esta civilización de la cual estás hablando, para poder crecer y evolucionar, están al servicio. O sea que se aplicaría para este plano, como que en todos los planos, en todas las jerarquías, de alguna manera se aplica exactamente la misma ley, ¿no? O sea, para poder evolucionar, para poder crecer, nosotros tenemos que estar en servicio.
Sí, me explicaron que si no existe servicio, no, sin servicio no hay avance.
Right.
La única manera que te permite a ti crecer, desarrollarte como ser humano, es a través del servicio. ¿Pero qué significa servicio? Puede ser una palabra bien ambigua. Para muchos que nos están escuchando, ¿qué es? ¿Es ir a dar una donación a la iglesia de la esquina? ¿Es ir a prestar unas horas de trabajo social? ¿Qué es el servicio? El servicio, simple y llanamente, radica en amar. Nadie primero que nada, Silvanita, puede dar lo que no encontraba en sí mismo. O sea, yo comprendí a través de esas experiencias de contacto, no solo con los guías extraterrestres, sino más adelante, con ancianos maestros, ellos pertenecientes a una civilización intraterrena que nos viene asistiendo, ellos me manifestaron que no podemos entregar aquello que no hemos descubierto en nosotros mismos. El primer y verdadero servicio es de uno consigo mismo. ¿Y qué significa servirse uno a sí mismo? Es comenzarse a amar en toda la dimensión humana y divina que nos constituye. No significa vernos en el espejo y decir, caramba, qué bien que estoy, ahora sí puedo salir, sino simple y llanamente comenzar a alimentarnos adecuadamente en cada uno de los planos en los que nos desenvolvemos, en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual. Hacer una ecología de pensamiento y de sentimiento. Cuando esto se da, entonces tú comprendes que hay una luz en tu templo interior, que es tu propio corazón, que necesita, que te clama por expandirse y irradiar esa verdad en el mundo en el que nos encontramos. Y eso no significa que salgas de tu casa y a la primera persona que se cruza comiences a abrazarla efusivamente, porque el verdadero amor, muy a diferencia de lo que nos han enseñado, no es un amor ciego, sino es un amor consciente e inteligente.
Absolutamente.
Y da en la justa medida lo que cada quien requiere.
Y muchas veces el amor es saber decir no. Muchas veces el amor es saber poner límites de respeto. Y muy interesante, estaba escuchando a un disertante sobre la frecuencia del amor, del corazón, que realmente cuando queremos entrar en paz con nuestro enemigo, definitivamente hay que amarlo. Y no amarlo para cambiar la frecuencia, sino realmente amarlo genuinamente. Y eso lleva mucho, mucho trabajo para realmente amar genuinamente a tu enemigo, por decirlo así, entre comillas, que en realidad no existe, sino que es un reflejo de alguna parte de nuestro ser, y por algo está ahí. Y muy interesante, esta persona, que no es religioso, trajo a cotación la frase que dicen que está en la Biblia, ama a tus enemigos, ¿no? Que en realidad habla de la frecuencia y cómo se cambia el campo morfogénico cuando uno realmente abre el corazón, el gran moderador, digamos, el gran transformador. Quiero compartir con todos ustedes que estamos con el arquitecto Luis Fernando Mostajo en este momento, los que están escuchando en Inspiración Planetaria, y tenemos el gran honor de tener esta hermosísima y cálida conversación. Quisiera volver al tema de visitar, ¿no? O sea, muchos escépticos pueden hacerte una pregunta y decir, ¿pero cómo que has visitado Venus? ¿Verdad? Entonces, sería interesante aclararle a nuestra audiencia, ¿no? Y, bueno, ya hemos hablado y aclaraste fabulosamente el tema de la telepatía y poder, digamos, viajar desde otro espacio que no es la teletransportación ni la bilocación quizá, sino que es de otra manera. Entonces, alguien te podría cuestionar, ¿no? O sea, ¿y usted cómo me puede explicar eso?
Así es, Silvanita.
¿Verdad? Entonces, nos encantaría que nos explique para nuestros radios escuchas.
Cuando yo viví esto, aún para nuestra sociedad, nuestra humanidad, era cuestión de ciencia ficción. Hoy en día nuestra propia tecnología ha desarrollado ya la máquina de transportación. Ya los científicos actualmente han desmaterializado partículas y materializado en otro lugar. Hoy en día ya nuestra ciencia ha desarrollado lo que es a través de la nanotecnología, telas que te hacen invisible. Ya científicos italianos han enviado partículas a más de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, ya nuestra ciencia ha roto lo que es la velocidad luz. Todos los techos que los detractores naturales del fenómeno OVNI existían para poder echar por tierra, entre comillas, la existencia de vida extraterrestre en nuestro planeta, han sido pues cosa del pasado. Hoy es más, discúlpame el término, más de locos suponer que estamos solos, que tomar conciencia de que estamos infinitamente compartiendo un universo poblado. En mi caso en particular, desconozco exactamente la herramienta tecnológica que permite esto, pero sí puedo dar crédito y fe de lo que me correspondiera vivir. A través de la aparición de una de las naves con las que yo ya me había familiarizado en los 3 años de, aproximadamente de preparación, de autocontrol, a la cual me sometieron, entre comillas digo someter porque fue una actitud voluntaria, en la cual me hacían ir a lugares muy distantes y alejados, de tal manera que me internase en la noche yo mismo, solo, para ir superando mis propios temores, no solo hacia lo desconocido, sino a la confianza que tenía yo mismo de poder encarar esta experiencia y contacto con ellos.
Perdón, cuando dices entrenarme y ellos me entrenaron, te estás refiriendo a estos seres.
Así correcto, es, exactamente.
A estos seres. Bien, entonces recibías el mensaje telepáticamente o, digamos, le podríamos decir a nuestra audiencia que sería también...
Invitaciones
y quizás viajes astrales.
No, nada de astral.
No, todo es telepático.
No, todo es físico. Justamente en mi último libro... tengo una suerte de álbum fotográfico de las naves que en las distintas experiencias de contacto en las cuales yo me he encontrado con los guías extraterrestres se han podido ir registrando. El tema es que cada vez más a través de esta presencia de las naves físicas en el terreno del campo, a los lugares en los que iba siendo invitado, se iban acercando más y más. Entonces yo ya me sentía más en confianza, los veía de una manera más familiar, me iba familiarizando con las proyecciones holográficas de sus imágenes, hasta que fui invitado a ingresar a una campana de energía llamada por ellos Puertas Senras, que son verdaderos orificios interdimensionales creados de energía lumínica y que te permiten un viaje interdimensional entre lo que es nuestro planeta y el lugar en el que nos están esperando. Esto justamente se habló muchísimo en el congreso del cual yo vengo en este momento, en Hawái, donde hubo una exposición bastante interesante en la que se sugería que el planeta mismo tendría vórtices naturales de energía, puertas dimensionales, que conectarían con el pasado y así mismo se podría conectar con el futuro. Son ya conceptos científicos que se los están barajando dentro de las posibilidades de reales de existencia de esos vórtices o pliegues cósmicos para realizar en el futuro también lo que son los viajes espaciales. Sabemos que estas civilizaciones, por su alto desarrollo, no solo espiritual sino tecnológico, manejan perfectamente esto. Entonces es posible y factible para ellos abrir estas puertas dimensionales y permitir el acceso tanto de sus naves como de por nuestra parte hacia sus ciudades, entrando en contacto directo. Yo tuve la maravillosa oportunidad no solo de conocer una de sus ciudades, sino también de invitar a periodistas a uno de estos encuentros programados, siendo 2 corresponsales de la TAS en 1990 quienes testimoniaran la presencia física a la hora indicada en el lugar indicado, siendo habiendo logrado una filmación de aproximadamente 2 minutos. Creo que a partir de ahí, justamente la experiencia no solo radicó en lo que yo podía contar, sino también en lo que estos periodistas testimoniaban respecto a la veracidad de la comunicación telepática y los anteriores encuentros físicos con ellos.
Quisiera agregar algo para aclarar también a nuestra audiencia que, bueno, un colega de esta familia, Sixto Paz, uh-huh. también tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en Inspiración Planetaria, maravillosa persona también, y comentaba que en uno de los avistamientos y quizás también congresos, asistieron psiquiatras, porque lógicamente siempre está el escepticismo de la gente. Entonces, lógicamente, se dieron cuenta y dieron una evaluación de la sanidad y de la congruencia que hay absolutamente. Lo que ocurre también, pienso, que en el futuro, lo que ahora quizás se considera un desequilibrio emocional, no lo va a ser. Porque, o sea,
De hecho, no lo es, Silvanita.
No, claro, y no lo es, absolutamente no lo es. Tengo un profesor que tiene, un profesor de sanación con sonido a quien respeto muchísimo uh-huh. también, y es uno de los fundadores de un centro en Albuquerque, de un centro para comunicaciones interdimensionales. Por lo tanto, él también ha tenido cierto tipo de contactos.
Felizmente, en este sentido, Silvanita, el contacto es verificable, porque no se habla de entidades, es decir, espirituales o una suerte de experiencias metafísicas,
claro,
sino de seres tan físicos como tú, como yo, que necesitan no solo comer, sino también desplazarse en vehículos materiales que son perfectamente fotografiables, como en muchos de los casos de mis experiencias, hasta filmados. Uh-huh. Eso es lo trascendente. Que se pueden no solo testimoniar por quienes lo hemos vivido inicialmente como contactados, sino también por grupos de personas que asisten y reciben esta preparación sugerida por los guías extraterrestres.
Claro. En tu libro, Contacto en los Andes, tuve la oportunidad de ver estas fotos maravillosas, increíbles, relevantes realmente, y son realmente fabulosas. Además, leí el libro y es apasionante. En el libro hablas también del disco solar.
Cuando estuve en Venus, los guías venusinos me hablaron de algo que acontecía muy cerca de la ciudad donde yo resido, en la ciudad de La Paz. Uh-huh. Ellos me manifestaron que mucho de la tecnología que ellos desarrollan, que tiene que ver no solo con el manejo consciente de las energías, sino también el empleo adecuado de la energía solar, mucho de toda esa tecnología está resguardada y protegida en un lugar muy cercano al que yo vivía, o más bien, en el que resido. Y esto es en el lago Titicaca. Uh-huh. Me hablaron de la existencia, Silvanita, de un gobierno positivo interno del planeta. Me comentaron que poco antes de la desaparición de la Atlántida, una suerte de jerarcas espirituales de esta antigua civilización habrían resguardado no solo el conocimiento milenario, sabiduría milenaria, que del desarrollo de no solo de su civilización, sino de otras civilizaciones, a través de una herramienta conocida por ellos como el disco solar. Uh-huh. Aparentemente un portal interdimensional y un activador natural de nuestra propia frecuencia interna, de nuestro sol interno, de nuestra estructura atómica molecular, y fue transferida hacia los Andes, y en los Andes resguardada en un retiro interior debajo de las aguas del lago menor, en el lago Titicaca. De ahí que la leyenda andina sugiere de que el lago menor tiene una ciudad perdida. Muchos actualmente la están comparando con el mítico y milenario Paititi, uh-huh. que otros la ubican en la Amazonía, pero que a buena cuenta existe una ciudad no submarina, porque no es del mar, sino subacuática. La hay. La NASA hace 3 años atrás ha sacado fotos satelitales detectando en torno al lago menor una fuente de energía geomagnética. En realidad, la fuente de energía geomagnética más grande registrada hasta el momento en el planeta. Resulta ser que estos sabios ancianos, descendientes de esta antigua civilización, resguardaron y protegieron en el lago Titicaca una herramienta, y esta herramienta es conocida como el disco solar. En 1984, yo fui invitado y contactado, más bien contactado e invitado por uno de estos sabios ancianos, que se llama a sí mismo Soromés. Y curiosamente lo primero que me dijo fue de que me encontraba ahí presente, porque había llegado el día en que se me entregue aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de mi conciencia. Cuando yo escuché aquello, pensé que finalmente, poco menos que se me iba a entregar la piedra filosofal para comprender cuál era la clave del conocimiento humanitario. Por curioso que parezca, y fíjate qué importante esto, Silvanita,
es fascinante.
Y para quienes nos escuchan, el anciano maestro continúa diciendo, aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de tu conciencia es amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a vosotros mismos. Cuando los ancianos maestros nos hablan, vienen sus palabras y sus pensamientos, más bien sus pensamientos porque ellos igual utilizan la telepatía, con una suerte de energía que te permite comprender. Cuando el amado anciano Soromés me manifestó aquello, yo comprendí que si Dios era amor, la única manera en la que podemos nosotros llegar a fundirnos y unificarnos con esa viva y manifiesta luz que es amor, es a través de su propia acción. Y dime tú, ¿cuál es la acción del amor? Es amar.
Claro.
La acción del amor es amar. Y llegamos al mismo punto, Silvanita. Amar se traduce en nuestras vidas en una acción de servicio. Es decir, cuando uno ama, está sirviendo.
Ahora, qué interesante, es fascinante todo esto, Luis. Tengo varias preguntas. Vamos a volver al tema de amar también, amar a tus enemigos, que creo que es una de las, quizás, de las tareas más difíciles para el ser humano. Había una monja tibetana que la estaban torturando cuando los chinos invadieron, y le preguntaron, ¿no?, en un reportaje, si sintió miedo u odio, y dice que empezó a sentir miedo cuando empezó a sentir odio por la persona que la estaba torturando, porque se daba cuenta que la estaba odiando a esa persona. Por lo tanto, estaba destruyendo algo mucho más trascendente, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, pues yo creo que de eso se trata también, porque a veces hablamos de amar en una situación que quizás es fácil amar, más fácil en ciertos momentos que en otros momentos, ¿verdad?
Así es.
Entonces creo que el trabajo del ser humano realmente para evolucionar y entrar a ese amor profundo es cuando nos damos cuenta que somos todos uno, y que cualquier pensamiento afecta el cosmos, afecta todo el campo magnético y afecta a toda la humanidad, ¿no? O sea, qué labor que tenemos de realmente conectarnos a esa palabra amar, que es, sí, va tan profundo, ¿no?
El verdadero amor es incondicional, ¿verdad? No está sujeto a formas, a esquemas, a nada. Simplemente quien ama, ama todo lo que le rodea y de manera abierta y profunda.
Exactamente.
Y se traduce en no una palabra, porque las palabras sin la debida energía a veces hasta pueden resultar huecas. El verdadero amor siempre se manifiesta en acciones.
Yo creo que se necesita también, desde el punto de vista conciencia planetaria o de crecimiento personal, un tremendo, pero un gran trabajo de concientización a nivel emocional, psicológico,
fíjate qué interesante,
mental, realmente, porque muchas veces entramos en meditaciones, hay grupos de meditaciones, pero se escarba y se tapa mucho, cuando realmente el verdadero trabajo es trabajar en nuestra parte oscura, ¿no? En nuestra oscuridad, en nuestra sombra.
A mí me explicaron justamente que la única manera de ir, primero que nada, lo mejor que podemos hacer por nuestra humanidad es cambiar nosotros, porque cambiando nosotros ya estamos haciendo un mundo mejor. Sin embargo, ellos me explicaron que cuando tú cambias y generas y motivas el cambio en los que te rodean, comienza a generarse una conciencia grupal diferente. Y cuando se genera una conciencia grupal diferente, entonces recién a partir de ahí es posible comenzar a hablar de cambios a nivel humanitario. Ellos manifiestan, y para que lo comprendamos mejor, que el ser humano desde que nace pasa por cuatro etapas. La primera etapa desde el nacimiento hasta los dos primeros años pasa por lo que es la etapa de la omnipotencia, porque al menor llanto o expresión recibimos la mayor atención. La segunda etapa es la de la dependencia, porque no hacemos nada sin consultar a nuestros inmediatos seres queridos o familiares para ir aprendiendo y desarrollándonos. La tercera etapa, mal llamada de la rebeldía, es la que permite justamente deshaciendo esos lazos emocionales, liberándonos de esos lazos emocionales, para podernos identificar nosotros como seres independientes y autónomos hasta llegar a la edad madura. Curiosamente, y aquí viene el punto en cuestión, la tercera etapa, o sea, la edad de la rebeldía, en la cual nosotros deberíamos superar los lazos emocionales, físicos, espirituales que se crean en nuestra adolescencia, muy pocos la logran superar, haciendo que en su aparente edad madura muchos se casen para tener o una mujer o un marido de quien depender, muchos se afilien a grupos políticos para tener un líder a quien seguir, o a grupos incluso espirituales, ¿no?
Sí.
Para que puedan un poco prescindir de la responsabilidad de tomar las decisiones por sí mismos. Entonces el despertar de conciencia verdaderamente radica en tomar las riendas de nuestro destino con nuestras propias manos y comenzar a cambiar positivamente los acontecimientos futuros, no solo a favor nuestro, sino más importante, a favor de los demás. Significa el haber comprendido cuál es el rol que nos toca como seres humanos en este tiempo, en este contexto, y comenzar a complementar con los demás la parte que requerimos nosotros mismos para nuestra realización.
Qué interesante, qué lindas palabras para nuestra realización, y creo que esto tiene que ver con tomar responsabilidad a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, por nosotros mismos, a nivel del alma, ser absolutamente responsables, como dijiste antes, no depender, no encontrar una persona para depender y nunca crecer, o pertenecer a algún grupo para tapar y no saber realmente quiénes somos, a qué venimos y cuál es el propósito de estar en este planeta, no en esta tierra. Una última preguntita para nuestra audiencia que está escuchando Inspiración Planetaria, y estamos con Luis Fernando Mostajo. ¿Por qué los discos solares se van a alinear o se alinean y estarán alineados a lo largo de la cordillera a partir del Monte Shasta? ¿Por qué no es en otra parte, o si hay otras partes del mundo donde se van a alinear o están alineados estos centros de activación?
Bueno, lo que acontece, Silvanita, es que el planeta tiene una polaridad natural. Todo en el universo tiene una polaridad natural. La energía es neutra en sí misma. Cuando ingresa al planeta, se manifiesta en dos polaridades, positiva y negativa. La energía positiva, llamémoslo así, no porque es buena, simplemente es la polaridad que está ejerciendo. La polaridad positiva por miles de años se concentró en los míticos y milenarios Himalayas del Tíbet. Por eso también que mucho de la espiritualidad llegó del oriente al occidente. Poco antes de la invasión china, justamente haciendo alusión a lo que tú comentabas de la experiencia de esta monjita, poco antes de ese acontecimiento, en la década de los 50, esa actividad y energía fue transferida a América. Y en América, en todo lo largo, no solo de la cordillera de los Andes, sino con un punto neurálgico en el lago Titicaca. ¿Por qué el lago Titicaca?
Sí, ¿por qué el lago Titicaca?
Es el punto más alto, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en el cual el logo solar, o sea, el regente de la vida en este sistema, concentra su energía. Por eso mismo que en ese punto neurálgico se estableció y se construyó no solo un retiro interior, sino nacieron dos grandes civilizaciones y culturas milenarias, como fue inicialmente la Tiahuanacota, considerada una de las más antiguas en Sudamérica, Y además, la cultura inca. No nos olvidemos que la misma leyenda reza de que Manco Cápac y Magma Ohio salieron del lago Titicaca y llevaron justamente la cultura y la civilización a Cusco. Resulta ser que sería justamente el lago Titicaca y la cordillera de los Andes como una suerte de columna vertebral la que estaría recepcionando esta energía. Y no que lo decimos, no que nos lo imaginamos, la NASA ha fotografiado concentraciones de energía electromagnéticas en torno al lago Titicaca que no se han registrado ni fotografiado en ninguna otra parte del mundo. Resulta ser, y eso también se puede medir científicamente, que la franja magnética del Ecuador está estacionada entre el lago Titicaca y el Amazonas, porque es una franja de aproximadamente 200 kilómetros, desde hace más de 2 años. ¿Por qué en Sudamérica y particularmente en Bolivia, en lo que va de los últimos 5 años, se ha cambiado 5 presidentes? Cuando hay muy alto grado de concentración de energía geomagnética, o como en los viajes espaciales se ha llegado a determinar, hay gravedad cero, se da lo que se conoce como estados alterados. Los estados alterados en las personas tienen doble efecto. En las personas muy del común tienden a derivar en problemas o sociopolíticos o emocionales o conflictos, pero de orden y convulsión social.
Perdón, cuando hablas de estados alterados de la conciencia, estados alterados de la frecuencia, estados alterados individual o grupal,
a todo nivel, porque esto es registrable físicamente, hasta se puede fotografiar, como puedes observar en mi último libro. Entonces, si esto es fotografiable, ¿cuánto más está influyendo en la psiquis del ser humano? Sobre todo de la gente que está poblando estos lugares por donde está pasando la franja magnética del Ecuador, y particularmente en la concentración de energía en el lago Titicaca.
O sea que esto trae muchos cambios, mucha activación.
Ese es el punto, Silvanita. Y cuando me refiero de que en el lago Titicaca en este momento se encuentran concentradas las energías positivas, cósmicas que ingresan al planeta, se sugiere implícitamente de que hay un gran trampolín en el proceso evolutivo de todos quienes se están lanzando en pos de su propia realización. Para las personas que aún viven muy enfrascadas en el sistema, puede representar mucha convulsión y desorientación, pero para quienes están buscando realmente una autorrealización y despertar, puede significar un gran trampolín en su evolución. Y ese es el punto. ¿En qué medida nosotros podemos canalizar adecuadamente estas energías de tal manera de que puedan ser benéficas para toda la humanidad?
Bien. Todos estos estos cambios en los que está la humanidad en este momento también, y quizás cuando viene, yo tengo siempre esta analogía, cuando viene la corriente de agua, no te aferres a este tronco, fluye como el agua, conviértete en agua para poder moldearte con las rocas y los saltos, y creo que es ahí donde vamos, ¿no?, para expandir nuestra conciencia y quizás desestructurar un poco el plano físico.
Definitivamente.
Le vamos a dar las gracias, muchísimas gracias, queridísimo Luis Fernando. Yo sé que hay muchísimo más para decir, para comentar, pero esto es el comienzo. Vamos a seguir haciendo entrevistas, vamos a compartir con todo el planeta en este momento que podemos llegar a través de Inspiración Planetaria, a través del internet, y todas estas queridísimas personas, queridísimos oyentes, tienen la oportunidad de bajar el programa, de escucharlo en el iPod, lo que se llama podcasting. Así que un abrazo a todos nuestros queridísimos radioescuchas que tenemos en Japón, en Australia, Costa Rica y bueno, en todo el planeta. Así que le mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias, Luis. Quisieras darnos un mensaje una frase antes de irnos.
Sí, Silvanita. Primero que nada decirte que yo soy el agradecido por permitir que se abra este medio para llegar a tantos corazones y sugerir a quienes nos escuchan de que es ahora, no mañana, que tenemos que asumir esa responsabilidad. En la medida en que nosotros asumamos esta responsabilidad, vamos a crear un mundo mejor, no por nosotros. Quizás no estamos trabajando por ti, por mí, por quienes estamos viviendo hoy por hoy en este mundo. Estamos trabajando por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y si no asumimos hoy por hoy esta responsabilidad de cambio, quién sabe, les estamos combinando a vivir un futuro aún más incierto del que nosotros estamos viviendo en el presente.
Qué hermosas palabras. Estamos al servicio en amor para las generaciones que vienen. Y por eso esto es Inspiración Planetaria. Así que muchísimas gracias. No tengo más palabras y mi corazón está totalmente abierto. Gracias, queridísimo. Inspiración.